Acompaña un hombre que hoy es protagonista de la noticia, que están en medio, diría, de un fuego cruzado. Y agradecemos la deferencia para con el equipo de Monumental, porque hoy es un día de mucho trajín en el Ministerio del Interior, no solo en el Ministerio del Interior, sino que en cuestiones que tienen que ver con presidencia, y es una persona clave dentro de la estructura de presidencia. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
Muy gracias bien. Por venir, ministro.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
¿No es una semana fácil para ustedes?
No es una semana fácil, porque se corta también gran parte el día de mañana cuando el presidente viaja a Costa Rica. Entonces hoy tenemos que ir acelerando todo lo que requiere la autorización presidencial para las cosas que en este momento estamos haciendo, y muchas de ellas van a ganar notoriedad hacia el fin de semana, otras la semana entrante. Es decir, el trabajo normal del sistema de seguridad.
¿En qué momento decidió Mario Abdo Benítez ir a Costa Rica? Primero digo, creo, y esto es muy, muy personal y muy particular, es un gesto muy positivo, independientemente al resultado que se vaya a tener posteriormente, independientemente a que gane o pierda el Estado paraguayo, que un presidente de la República esté presente. No sé primero si tiene algún tipo de antecedente, pero segundo, creo que marca un compromiso por parte del gobierno paraguayo. ¿En qué momento tomó la decisión?
Bueno, en primer lugar, es un tema que no tiene antecedentes. Nunca en la historia de la Corte, que yo tenga conocimiento, un presidente de la República participó de un proceso, aunque sea como oyente, ¿verdad? Porque no va a estar más que como público ahí. No puede interferir, no puede participar, pero puede escuchar y estar presente en el lugar y ver sobre qué fundamentos la Corte mañana tiene que asumir una decisión. Nosotros vemos la decisión en dos aspectos. Uno de los aspectos es la toma en sí de una postura frente a la situación que envolvió el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Porque esta es una consecuencia de ese secuestro. O sea, no es una cuestión autónoma como se quiere presentar. Acá lo que ocurre es que se presentó como un hecho autónomo de terrorismo de Estado, olvidando el marco general en el cual se estaba produciendo esto y que buscaba este supuesto terrorismo de Estado, que está en el manual de la FARC. En el manual de la FARC dice que hay que hacer lo que hicieron a Ronnie Martí. Entonces, queda claro cuál es el origen intelectual de esta actitud. Y el segundo elemento que preocupa a muchos, al presidente le preocupa un tanto menos eso, es el contenido económico del reclamo. O sea, 63 millones de dólares para poner en manos de grupos de secuestradores, a mi criterio, tiene muy poco sentido. Entonces, pero ese no es el tema principal. El tema principal es la solidaridad con aquellos que fueron víctimas efectivas del secuestro, que se han pronunciado públicamente contra esto y que tienen un punto en el reclamo que es esencial. Nosotros no podemos financiar el delito en el Paraguay. Y tomar este debate tal cual se encuentra y otorgar esos recursos a personas que eventualmente cometieron delitos en la República del Paraguay es un contrasentido absoluto. Ellos tienen que venir a la República del Paraguay a responder por sus actos. Y tienen que responder ante la justicia paraguaya.
Pero esa decisión, ¿en qué momento toma el presidente? Luego de la reunión que tuvo ayer con María Edith Bordón de Bernardi, con Enzo y con Fidel Zavala.
Nosotros estuvimos conversando con el presidente. Él tenía toda la intención ayer en horas de la mañana. Él me comunicó su intención. A mí me pareció fantástica la intención. Debo reconocer eso, pero el presidente es una persona que escucha mucho. Entonces, primero comunicó su intención, escuchó a sus colaboradores inmediatos y tomó la decisión en base a eso que había escuchado. Una de las voces que fue importante también es la del vicepresidente de la República, que hoy sale en los medios de comunicación como que recomendó algo que tenía que ver con Ciudad del Este, cuando estábamos discutiendo el tema San José de Costa Rica. No tenía absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pero parece que todo el mundo estira para su monotema la presencia de todos. Y en realidad con el vicepresidente de la República se habló del tema Costa Rica.
Ahora, cuando usted, ministro, hablaba del tema económico, si bien le preocupa que pueda ser utilizado para más secuestro o financiar las acciones del EPP, lo que más preocupaba, decían algunos, era lo que ellos pedían aparte del dinero, por ejemplo, poner nombres de calles de Juana Ron, Anuncio Martí, poner en manuales educativos la situación de ellos como violación del Estado hacia el ciudadano, por ejemplo. Creo que eso es un golpe más fuerte que el dinero en sí, ¿verdad?
Claro, por eso digo, lo del dinero es menor. En realidad lo grave es el contenido, esa reivindicación total, ¿verdad?, que va por un reconocimiento ciudadano a la noble tarea que cumple el EPP, que es de una brutalidad sin límite, ¿verdad? Presentar en esos términos la cuestión es de una brutalidad sin límite. Estos no son más que grupos terroristas.
Ministro, basándonos en los antecedentes, de 252 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente dos fueron a favor de un Estado. O sea que las estadísticas no nos favorecen definitivamente. Entonces, lo que la gente ya se pregunta, anticipando el resultado que aparentemente es el más probable, es uno si es vinculante. Ya se habló mucho de esto, pero es importante de vuelta a repetirlo para que la gente tenga claridad. Y en segundo lugar, de ser vinculante o de generarnos algún tipo de problemas a nivel continental, ¿está calculado el riesgo político de desacatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
A ver, vinculante es en el sentido de que la condena se refiere concretamente al Estado. Lo que no tiene es imperio, o sea, no tiene capacidad coercitiva de hacer cumplir. Pero es vinculante porque va a decir se condena al Estado paraguayo a hacer tal cosa o tal otra, suponiendo que exista la condena. No obstante, yo soy optimista. Yo creo que las razones son válidas de parte de la defensa del Estado paraguayo. Lamento mucho que nuestro equipo haya tomado al fin de la jornada este proceso, que ya es de muy vieja data, y se tuvo que reconducir la visión del proceso en estas últimas horas, y lamentablemente no se le dio al Estado paraguayo la participación amplia que se le tenía que haber dado para poder reconducirlo finalmente. Pero no obstante, yo tengo plena confianza en el equipo y quiero trabajar sobre esa confianza siempre. Del resultado, de lo que podría ocurrir o no, vamos a hablar al fin de la jornada, ¿verdad? Porque a mí no me gusta anticipar ese tipo de cuestiones. Yo siempre creo que los casos se pueden ganar.
¿Con quién conversamos ayer aquí en el transcurso de la mañana que nos dijo en un momento que se dejó por mucho tiempo esta causa? Prácticamente fue una especie de arco libre durante todos estos meses y que recién ahora se le había dado la importancia que tenía. ¿En qué momento ustedes conocieron de esa causa, tomaron la causa y pregunto si efectivamente notaron que se había dejado avanzar, incluso pasando el filtro de la comisión, que ya es un peso importante para que llegue a la Corte?
Creo que era el fiscal Edgar Sánchez.
Edgar Sánchez,
el nombre y apellido.
Sí. Nosotros retomamos con ímpetu la causa a fin del mes de agosto. Se revisaron los papeles y parecía impropia la línea de defensa que se había argumentado frente a la comisión. O sea, yo no me puedo ir a la comisión a discutir con la comisión. Yo voy a la comisión a explicar un hecho. La explicación es la que faltaba, ¿verdad? Había todo un debate con la comisión sobre la naturaleza de la comisión, sobre el valor de la comisión, sobre el valor de la corte, sobre la capacidad de la corte, sobre la capacidad de la comisión, sobre la capacidad de la OEA o la falta de capacidad de la OEA. Está todo muy bien, pero eso no resuelve el caso. El caso se resuelve en el momento en que el Estado paraguayo explica qué ocurrió frente a este hecho y cuál fue el vínculo general de este hecho.
¿Y en qué año fue esto?
Y esto fue a fin de agosto del año pasado. Ahí se empezó a reconducir el proceso con una línea filosófica en la cual trabajó fundamentalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.
Pero si se dejó esta especie de arco libre, ¿se dejó porque ya estábamos en un momento electoral donde la atención estaba puesta en otra cuestión?
No, porque la toma de posiciones viene de años. No tiene nada que ver con el proceso electoral. No tiene nada que ver. O sea, vos podés tener una conducta, contratás a un abogado y el abogado dice, bueno, esta va a ser mi estrategia de defensa. Y la estrategia de defensa puede ser buena o puede ser mala.
En su opinión, ministro, ¿cuál fue el error fundamental de la estrategia paraguaya a lo largo de todos estos años?
Yo no sé si hay un error fundamental. Yo puedo no coincidir con la filosofía. O sea, yo creo que si nosotros tenemos un caso,
sí,
y yo soy el abogado del caso, y yo me dedico a lo largo de todo el proceso a pelearme con el juez, es muy difícil que yo le explique cuál es tu situación. Y acá lo que se está juzgando es tu situación. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer? Ese es el punto del debate. El punto del debate no es el valor de la comisión. El punto del debate es qué te ocurrió a vos. Bueno, es allí donde yo tengo que entrar. Tengo que entrar a explicar qué te pasó, tengo que explicar por qué vos decís que te sucedió esto, y tengo que explicar por qué yo no tengo nada que ver con lo que te sucedió a vos. ¿De dónde vos quitaste lo que te sucedió? Y allí yo insisto en algo. Si vos me estás diciendo, a mí me pasó esto, y yo te digo, mira que en el manual de la FARC dice que vos tenés que decir esto, y te estoy mostrando el origen de tu declaración, entonces el juez tiene que empezar a pensar que es muy posible que vos estés siguiendo un libreto. Y si el juez se da cuenta que vos seguís un libreto preparado por un grupo terrorista, es muy difícil que me condene a mí. Pero son formas de ver las cosas. Son
formas de encarar el juicio.
Formas de encarar los procesos, y cada abogado tiene su librito. Lo que no quiere decir que la mitad de la biblioteca diga una cosa y la otra mitad otra, porque yo no coincido mucho con aquello.
¿Pati?
No. Estoy escuchando al ministro.
En paralelo, ¿cómo va corriendo el pedido que hace el gobierno paraguayo a Brasil respecto a revocarle el estatus de refugiado a Juan Arroni Anuncio
Martín? Mira, los avances de eso los tiene la Cancillería. Y eso sí ya te pediría que le pases a ellos, porque yo voy a entrar ahí a emitir juicio. Yo estoy de acuerdo con la revocatoria de esa situación, pero los que llevan los avances y los datos específicos son los funcionarios de Cancillería, y a ellos me remito en esto.
Ministro, ¿qué opinión ustedes tienen de la CIDH? Muchos hablan que está totalmente ideologizada. ¿Ustedes lo están viendo de qué manera, el comportamiento, las decisiones, las resoluciones que están sacando desde ahí?
Para mí el tema de los derechos humanos es un tema muy, muy caro, porque yo soy víctima de eso. Lo que pasa es que soy una víctima que nunca reclamé. Pero acá parece que a alguien le dan una oportunidad de reclamar algo y lo primero que piden es algo al Estado. Yo jamás reclamé absolutamente nada, ni por mí ni por mi familia. Yo soy un hijo del exilio. Me condenan por haber sido exiliado. Actores políticos, naturalmente, porque tuve que nacer en el exilio como consecuencia del exilio de mi familia. Entonces parece que yo soy culpable de algo, ¿verdad? No el que nos envió al exilio, no la dictadura. Parece que todo eso está bien. En realidad, ser víctima es lo que está mal acá. Entonces, para mí los derechos humanos es algo con lo que yo nací, me crié y mamé desde el principio. Y creo que se construye los derechos humanos con una visión importante que tiene su matriz en Rousseau, en el iluminismo. No es patrimonio de la izquierda o de la derecha. Solamente una visión cortoplacista puede hacer creer eso. Es un patrimonio de la humanidad que todos los días enfrenta un debate diferente. La migración es un debate que involucra el aspecto humano. Es decir, ¿tengo yo derecho por el hecho de ser un país más rico a hacer que todos los pobres no puedan cruzar la frontera? ¿Es más fácil mover una mercadería que mover a un ser humano? ¿Por qué esos países llegaron a esa situación y los otros están en una situación diferente? Aquellos que están en una situación diferente, ¿son en parte culpables de lo que está pasando en otra parte? Es decir, acá puede haber un amplio debate que termina pagándolo el ser humano. Y nosotros tenemos que comprender que el ser humano es tarea de todos. Entonces, el valor del ser humano es algo que no puede estar en tela de juicio. Entonces, cuando a mí me dicen, miren, yo tengo una instancia internacional para los derechos humanos, yo acepto eso. Creo que no se debe ideologizar el tema. Y el ataque tampoco debe ser ideológico. Porque con el ataque ideológico se ideologiza el objeto. Y al final terminamos diciendo que es lo que en realidad no es.
Claro, una pelea de clases, sobre todo ideología, porque dice estos zurdos de forma despectiva por aquellos quienes militan en la izquierda, por ejemplo.
Entonces, yo reivindico los organismos de derechos humanos que visualizan al ser humano, sin ninguna distinción, porque si le tengo que poner un rótulo político, deja de ser el ser humano el objeto para pasar a ser el rótulo político.
Pongamos el escenario ideal para el Estado paraguayo, es que finalmente no se le declare culpable y no tenga que reparar eventuales daños.
Así es.
El peor de los escenarios es la decisión contraria, y que la Corte Interamericana diga tienen razón en su reclamo Anuncio Martí, Juana Ron y Víctor Colmán. Ante ese escenario, y siendo Juan Ernesto Villamayor un hombre de derecho circunstancialmente ministro del Interior, ¿recomendaría una decisión como la que se especuló en algún momento de retirar al Estado paraguayo de la Corte Interamericana o del sistema, digo, interamericano de derechos humanos?
¿Y cómo lo haría? Porque nosotros entramos sin reserva.
¿Qué quiere decir eso, ministro?
Quiere decir que en el momento de la aceptación de un protocolo internacional vos colocas reservas. O sea, yo tengo derecho a adherirme. Por ejemplo, Estados Unidos no se adhirió nunca. No aceptó.
Claro.
Hay países que adhieren con reserva. Es decir, yo hago una reserva de tal tema, de tal tema. Esas son decisiones soberanas. Nosotros entramos con cero reserva. Ninguna.
¿Y no se pueden poner posteriormente reservas? ¿Cómo es el procedimiento?
No, en el derecho internacional no se admite que uno cree reservas después.
O sea, esa no es una posibilidad.
A mi criterio, no. A mi criterio, no.
De hecho, el propio presidente dijo en su momento que eso no estaba contemplado.
A mi criterio, claro, no es una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad si yo no estoy de acuerdo con esto? Bueno, sentémonos a la mesa y discutamos qué tenemos que hacer con esto. No nosotros, todos los países. Porque insatisfacción hay en muchos. Entonces, como todos somos dueños de la OEA, ¿qué podemos hacer? Un nuevo protocolo que reemplace al anterior. Pero no podemos tener una actitud individual.
Tenemos que tener
una actitud colectiva.
Pasa que no se puede nomás, ministro, tomar una posición de cuestionar la gestión de la Corte cuando eventualmente suceden cosas y tenemos un gol en contra, si tuviéramos un gol en contra en este caso, y aplaudir cuando la Comisión, por ejemplo, se expresa contra las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Claro.
O sea, o aceptamos la autoridad de la Corte y de la Comisión eventualmente, o no la aceptamos.
Estoy de acuerdo. Ahora veamos, ¿qué puede ser un nuevo protocolo? Dejar en claro que no es una instancia de revisión de instancias jurisdiccionales nacionales.
Estamos de acuerdo.
Muy bien. ¿Queda claro eso? Porque este proceso fue investigado. Entonces yo hoy podría decir buenamente que este proceso a nivel Corte Interamericana implica una revisión de jurisdicción paraguaya. Estoy lanzando ideas al azar, coincidiendo anticipadamente contigo de que no se trata de patear el tablero cada vez que no me gusta algo, porque no se construye así. Se construye mirando hacia adelante y diciendo, miren, hemos respaldado porque necesitamos un organismo de esta naturaleza, hace falta que los derechos humanos sean protegidos a nivel supranacional. El mundo tiene este sistema de protección, no es solamente
América Latina.
No es solamente América Latina, todo el mundo está aceptando. ¿Qué es esto? Y entonces elaboremos un protocolo que dé respuesta a la situación hoy. Ningún problema no habría en eso. Pero tenemos que definir con precisión qué queremos y por qué queremos. Y no como resultado de la irritación, sino como resultado de la construcción y de la protección.
Tengo que hacer la pausa, son las 14:23, pero a la vuelta de la pausa me gustaría que nos metamos al tema Ciudad del Este, que es un tema candente en este momento, y sobre todo plantearle de frente, cara a cara, al ministro del Interior ciertas dudas que venía planteando en los espacios informativos que me tocaba conducir. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a lo de Ciudad del Este? Porque el ministro dice, el gobierno no toma posición. Y yo creo que miente el ministro cuando dice que el gobierno no toma posición.
¿Y cómo no va a tomar posición? Es la segunda ciudad más importante del país.
El gobierno,
es importante.
El gobierno toma posición cuando el presidente de la República baja del avión y celebra la intervención en Ciudad del Este.
Sí.
¿El gobierno toma posición o no toma posición cuando dice el ministro del Interior, yo ya quería luego que acepten la renuncia y que se llama elecciones?
Esa es una posición política, por ejemplo.
Sí. Y si no es posición, explíqueme qué es lo que es. O sea, pretender sostener la idea de que el gobierno no toma posición y que deja que se juegue el partido, me parece una mentira.
Un poco naif, pero bueno.
No, te estaba diciendo hace rato que el gobierno sí tomó posición respecto al caso de Ciudad del Este, aunque en conferencia insistas diciendo que el gobierno tiene que mirar de lejos esta cuestión y no tiene por qué intervenir. Lo hizo cuando el presidente habló al bajar del avión, lo hizo cuando vos declaraste públicamente que había que aceptar la renuncia.
A ver, el gobierno tiene posición respecto a qué tiene que ocurrir, no en favor de quién. Es allí donde no tenemos posición. Nosotros no participamos del conflicto entre los intereses ni del presidente de la Junta Municipal, ni de los otros miembros de la Junta, ni de la autoridad, ni del intendente. Es que no participamos de eso porque eso es una atribución de la municipalidad y de la gente que vive en Ciudad del Este. ¿A dónde participamos? Uno, queremos transparencia. Dos, queremos que se puedan visualizar los datos. Tres, en caso de la necesidad de remover al intendente, queremos que se haga que el reemplazante venga por elecciones, no por acuerdos cupulares. Y cuatro, que aquellos organismos que tienen que revisar la gestión sean los órganos constitucionalmente competentes, Fiscalía General del Estado, etcétera. Del conflicto que existe para saber si el intendente es Juan o si es Patty, es una cuestión que tiene que resolver la justicia electoral, no el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de no mezclar los términos. El presidente de la República dijo efectivamente que se intervenga. Queremos que se intervenga, porque queremos que sea transparente. La presentación de la renuncia era la gran oportunidad, y en ese momento le ofrecimos incluso a los miembros de la Junta Municipal todo el respaldo del Ejecutivo con personal calificado para la revisión de los datos, la documentación, etcétera, de la municipalidad, siempre y cuando acepten la renuncia y vayan a elecciones para que sea el pueblo el que decida.
O sea, el presidente de la República le dijo en aquel momento, estamos hablando de noviembre aproximadamente, le dijo a los concejales que se lleva adelante la intervención, pero que acepten la renuncia de Sandra.
Claro, es decir, veamos. El presidente de la República comentó hoy ese tema. Por eso a mí me está relevando de la obligación de quedarme callado. Estuve callado durante los 60 días. Respecto a esto, diciendo, yo asumo el decir que vayan a elecciones. No, no queremos elecciones, todo el mundo me insultó, la intervención. Queremos la intervención. Vamos a terminar en un atolladero. Está claro que estamos yendo al atolladero, pero llevemos adelante la intervención. La intervención sí es responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, cuando se obtienen los votos para la intervención, porque el Ejecutivo tiene que pedir el acuerdo, se obtienen los votos y es allí donde el presidente de la República dice, yo mismo me voy a manifestar para exigir que se consigan las condiciones para la intervención. Por el tema de la transparencia, no por la persecución, como se quiere dar a entender. Allí el presidente de la República dice, bueno, muy bien, pongamos el mejor equipo que tenemos. Y se le elige a la doctora Carolina Llanes, que creo que hizo un trabajo francamente estupendo en el lugar. Estuvo los 60 días, pero ¿qué pasó durante estos 60 días? Se consumió el plazo de aceptación de renuncia con elecciones. Y se quedó aceptación de renuncia con nombramiento de intendente para completar el periodo. ¿Qué es lo que querían todos?
¿Quiénes son todos?
Los miembros de la Junta Municipal.
Concejales. Los 12.
Pero naturalmente, si los mismos que primero dijeron queremos ir a elecciones son los que después nombraron al intendente, le nombraron a Quelembu.
Claro, pues yo recuerdo que el propio Javier Zacarías inclusive decía, tienen miedo de ir a elecciones. ¿Por qué no van a elecciones? Porque hasta ahora el que fue a elección ganó y fui yo y fue Sandra,
decía. Y mira, y si la democracia dice que se va Javier Zacarías y gana, ¿y qué quieren que haga yo? O sea, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Impedir que voten los que están en determinada zona? Es que no se puede. El sistema más transparente son las elecciones. Pero mostremos lo que hay detrás.
Si iba a elecciones, en el escenario de abrir las elecciones en Ciudad del Este, es verdad que Lembu se acercó al presidente de la República, de hecho los vimos juntos en KQP, por ejemplo, sí. Estuvieron juntos en KQP. ¿Es cierto que Lembu se acercó al presidente a pedirle que le dé su apoyo político para buscar la intendencia de Ciudad del Este.
El embuse se acercó al presidente, eso es cierto. El apoyo político es menos claro en los términos de quiero que me respalde, vaya, porque el presidente nuevamente no participa, no se mete. Volvemos al tema de no se mete. ¿No me meto en qué? En la decisión de quién va a ser la autoridad. Sí me meto en el resto. No me meto en eso. Entonces, no tengo el apoyo acá. Muy bien. Y además, el camino de las elecciones se va cerrando. ¿Por qué? Pasaron los días. Y ahora resulta que dos miembros de la Junta Municipal deciden salir de un lado e irse al otro y aceptar la renuncia para elegir el intendente. Porque de lo único que se trata ahora es de elegir un intendente. Ya no se trata de otra cosa porque la intervención terminó. Terminó cuando se elaboró el documento y se le remitió a la Cámara. Y terminó cuando ese documento está a la vista de todo el mundo y contiene las regularidades e irregularidades de la administración. Ahora que cada uno juzgue si esa irregularidad es delito o no es delito, eso no es trabajo del Poder Ejecutivo. Entonces, como a mí me dicen, bueno, mire, todo esto es una actividad delictiva. Fantástico, acá tiene señora Fiscal General del Estado, hágase cargo usted, acá tiene el documento.
Ministro, cuesta nomás creer justamente lo mismo que Santi dice, que el propio presidente de la República no esté interesado en que quién es el que va a manejar hoy la intendencia de Ciudad del Este, que es una persona que hoy está aliado con los Zacarías Girón. Zacarías Girón, persona a quien varias veces el propio Marito lo denunció, inclusive apoyado manifestaciones en donde iban a hacer en contra de ese clan. ¿Por qué ahora no le interesaría políticamente y sí le interesó antes?
Porque el presidente de la República es una persona, mira, te voy a hacer el peor discurso del mundo, el que nadie quiere escuchar. O por lo menos el que a muy poca gente le importa y a la hora de la verdad no importa a nadie. Porque el presidente de la República defiende la institucionalidad del país. Y construir institucionalidad es un proceso muy difícil en el Paraguay. Porque hay que chocar con cada uno de los intereses todos los días. Hoy hay interés en manejar el municipio de Ciudad del Este. Entonces estamos chocando con eso.
Pero no puede ser entonces, yéndonos más a lo de Pati, que al presidente no le interese.
No, a ver, no, no,
¿quién maneje?
No, eso no me interesa. No se mete en eso.
No se mete política, en ese proceso.
Ejemplo, pero no deja de ser legítimo que un presidente de la República pueda proponer incluso o tener la idea de un candidato que quisiera maneje la municipalidad. ¿Por qué estaría mal?
Pero por supuesto que nadie dice que está mal. Dice, no se mete en este tema. Es decir, muy bien, queremos que se hagan elecciones. Pues no. Nadie quiere elecciones. Y nos encargamos de rechazar las elecciones. ¿Qué quieren que hagamos?
Les voy a leer.
¿Dónde me meto? Explíquenme. No, porque yo estaba de acuerdo en que se hagan y los concejales municipales rechazaron la elección.
¿Y qué va a pasar, ministro?
Y ahora los concejales municipales que rechazaron la elección quieren la elección. Y los que decían que querían la rechazan. Entonces son ellos los que están cambiando de posición. Y nosotros les seguimos diciendo, señores, el método para solucionar estos conflictos es transparencia, que sea la justicia la que juzgue si hay alguna irregularidad y llamemos a elecciones.
Y la Cámara de Diputados, ministro, porque ya casi que nos olvidamos que tienen algo que ver con el tema de la intervención. ¿Qué va a pasar? Planteemos escenarios así mágicos, digamos. Por un lado, se reúne, hace una sesión la Cámara de Diputados y no hay los votos para destituir a Sandra MacLeod. No hay los votos. Entonces, es como que de alguna manera, en un procedimiento normal, ella tendría que ser ratificada o continuar en el cargo de intendenta.
Bueno, en este momento, ¿qué va a pasar en ese escenario? En este momento tenemos varios problemas. El primero, Carolina Llanes, ¿culpable de qué es?
Tiene 3 demandas ella.
Está bien, pero ¿culpable de qué es? Que no puede siquiera decir dónde hago el corte. Entonces le preguntamos a la justicia electoral, le pregunta a ella, ¿qué hago? Porque tengo que hacer el corte, lo que no puede es paralizarse el municipio, y yo no puedo continuar porque el plazo venció. ¿A quién? ¿Con quién hago el corte? Ah, yo no soy órgano de consulta, véase usted que yo después le proceso. ¿A vos te parece legítimo eso? ¿Te parece que ese es el método de construir institucionalidad? Cuando no le está preguntando quién va a ser el próximo intendente, le dice, abran la puerta para que se haga el corte, porque esto está llevando a una parálisis total el enfrentamiento entre grupos que se funda solo en el interés de manejar la ciudad. y que hace 60 días negaron ellos el aceptar la renuncia que hubiese resuelto todo. De aquella decisión se derivó todo esto. Y cuando yo dije, vamos a aceptar la renuncia, me incendiaron, porque todos sabían lo que iba a pasar. Pues acá está lo que pasó. Lo que todos sabíamos que iba a suceder, esto.
Cuando usted dijo eso, habían hablado inclusive de un relacionamiento político con los Zacarías Irún. ¿Te acordás que habían dicho que el gobierno estaba como...?
Claro, porque hay que buscar un culpable para descalificar. Acá el argumento es ad homine, no es racional. Entonces yo tengo que ir contra... ¡Sinvergüenza! ¡Bandido! No, espera un poquitito, te acaba de proponer una idea, ¿estás de acuerdo? ¡Bandido! Y terminó ahí, o sea, el debate.
Con total responsabilidad podés decir, ministro, que se hagan cargo como padres de esta criatura los concejales de Ciudad del Este.
Pero naturalmente, si son ellos los que crearon esta situación. Pero no se van a hacer cargo. Acá, ¿quién tiene la culpa? El ministro ahora. Todos los días es el ministro tiene la culpa. Cuando se les dijo, acepten la renuncia, salgan, acá tienen todos los funcionarios, se revisa todo lo que quieren revisar y entreguenla al fiscal general del Estado y que se procese si hay un culpable. ¿Cuál sería el problema?
Esto me remonta nomás a algo que estoy mirando en el registro y había publicado en Twitter el 26 de noviembre del año pasado. Decía, la renuncia de Sandra Macleo debe ser aceptada y la intervención de igual manera aprobada. Si no, va a quedar en evidencia que el compromiso de los diputados fue puro acting y el interés de los concejales solo el botín. Mañana vamos a saber quién es quién. Y hoy da la sensación que se clarifica el panorama y con lo que dice el ministro Juan Ernesto Villamayor respecto a quiénes son padres de esta criatura, el botín que pretendían los concejales era, dependiendo del tipo de mayoría que tengan, quedarse con el municipio.
Y es eso.
Mientras todos decían, ¿quién se va a querer quedar con esto? Si esto es un desastre, acá no hay plata.
Pero yo no sé cómo la interventora encontró tanto dinero. Porque dejó en la caja más dinero del que encontró.
¿Cuánto encontró y cuánto dejó?
No tengo los números exactos, ¿verdad? Podemos llamarle a ella. A mí en este momento la preocupación me pasa por la situación, y estoy tocando el primer tema, la situación de la interventora. Porque lo que no es lógico es hacerle pagar a ella el precio de todo este batiburrillo jurídico que crearon, que no tiene nada que ver con el de San Juan, que ese me resulta muy agradable, todo el resto, que crearon los miembros de la Junta Municipal tratando cada uno de quedarse con un pedazo del queso.
¿Y a quién va a entregar la administración?
Y tiene que hacer el corte administrativo, tiene que hacerlo con alguien, ¿con quién se hace? Con la autoridad ejecutiva. Cuando yo dije, bueno, muy bien, ¿quién es la intendente? La señora Sandra Macleo. Listo, con ella. Ah, no, pero qué barbaridad, no puede ser, no puede entrar, no esto, no lo otro. Muy bien, dígame usted quién.
Y además no va a aceptar ahora.
No, ahora ya no va a aceptar.
Pero si entonces, ya les vale, toca el timbre.
Pero entonces claro, yo les pregunto,
yo
ya
no soy
a ustedes.
Intendenta,
claro, pero entonces vamos a hacer al revés esta vez el ejercicio. En realidad vine hoy con la idea de hacer al revés el ejercicio y lo estoy haciendo como siempre. A ver, Patricia, ¿a quién hay que entregarle la administración? Te pregunto yo, ahora soy
es
yo
que
el periodista.
No hay precedente de esto.
No,
que una intendente haya presentado dos veces.
Estás evadiendo responsabilidad.
Idea. No tengo idea, te soy sincera, no sé. Bueno, que diga que sabe.
Decime, Juan, ¿a quién?
Yo a Sandra Macleod, porque creo que la Cámara de Diputados es la que tiene que expedirse.
¿Y vos, a quién le tengo que entregar?
Y dejo en la escribanía si no me acepta Sandra Macleod. Así como ella envía a escribano.
Pero la escribana no es la autoridad, ella no puede recibir esto.
¿Y a quién le van a dar ustedes? ¿A que le embuque?
No, yo te estoy preguntando a vos. Ahora soy yo el periodista. Para mostrarte que después
yo fácilmente
puedo llegar a la conclusión de que te estás lavando las manos.
Pero mi respuesta es esa.
Porque en el fondo no estás diciendo lo que yo quiero escuchar. Ese nomás es el punto.
¿Vos no crees que Sandra Macleod sea la intendenta? ¿Crees que es regular lo que hicieron el otro día en la Junta?
Lo que yo creo es que quien tiene que juzgar eso es otra autoridad y no el Poder Ejecutivo.
Claro, pero la decisión de Juan Ernesto no es vinculante. Es la opinión de Juan Ernesto. No
es que ellos seguían por un reglamento interno. Hay 254 reglamentos internos, que todos son derivados de la ley y dictados en virtud de la autonomía municipal. Ningún reglamento interno obliga al Ejecutivo.
Pero
por eso a mí me sorprende cuando salen senadores o senadoras a criticar la posición del ministerio diciendo que tengo que guiarme por el reglamento interno. Yo no me guío por los reglamentos internos.
Bueno, pero a ver, con ese discurso yo no me guío por el reglamento interno, con ese mismo discurso, lo mismo que le planteé el otro día a Kelembu, ¿Es fácil ser el defensor de la democracia cuando se cambia el reglamento interno en la oficina del Frente Iguazú, generando una mayoría coyuntural en ese momento, sí, y yendo a quemar el Congreso y diciendo, acá vamos a defender la democracia?
Pero ese reglamento interno es de un poder del Estado.
Y este no es menos relevante.
No, es de una relevancia totalmente distinta. Esta es una junta municipal. No, es el reglamento interno de un poder del Estado donde se va a resolver violar la Constitución
nacional. ¿Y por eso deja de ser importante?
No, yo no digo que es menos importante. Estoy diciendo que el Ejecutivo no puede participar porque se encuentra por debajo de la ley de la República. La única autoridad que tiene que analizar el valor de la toma de decisión, que se funda en dos principios. Uno, si fue tomado por el órgano competente. Y dos, de acuerdo al procedimiento establecido para el efecto, es la justicia electoral.
Voy entonces
a esto. Ese nomás es el punto.
Voy a esto, ya vamos a despedir en breve a los compañeros de Noticias Paraguay. Juan, Patricia y Santiago pueden hipotetizar a quién van a entregar el corte administrativo. Patricia dice, no tiene precedentes. Juan dice,
Sandra MacLeod.
Santiago dice, si Sandra no recibe, dejó constancia en una escribanía que no recibió. El problema es que el gobierno paraguayo no puede hipotetizar. Tiene que hacer el corte administrativo. Entonces, la pregunta para cerrar la participación de los compañeros de Noticias Paraguay es, ¿a quién va a entregar el Ejecutivo paraguayo el informe de la intervención y el corte administrativo?
Mira, podemos hacer lo que acaba de decir Juan o lo que acaba de decir Santiago. Pero estoy absolutamente seguro, y te dejo constancia, porque ya te dejaron constancia de alguna cosa también para decir, acordate dentro de 60 días, que se tome la decisión que se tome, va a ser absolutamente criticada.
Eso es lógico.
No, pero, yo creo que no
es lógico. Eso es lógico, ministro.
O sea, es que yo creo que no es lógico. Yo creo que no es lógico que los comunicadores jueguen ese partido, sabiendo que si uno les traslada la pregunta a ellos, no tienen la respuesta.
Ministro, ya está tomada la decisión a quién van a entregar el
corte. No, pero hay que entregarle al Ejecutivo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente dice, el único Ejecutivo que queda, en derivación de la posición de Juan, que fue el único que apuntó a un Ejecutivo, porque el escribano no es Ejecutivo. Y lo tuyo fue decirme, no sé.
Claro.
Porque no existe ningún precedente. Pero él me dice, bueno, muy bien, el Ejecutivo es Sandra, porque finalmente si la Cámara de Diputados se está reuniendo para sacar a alguien, es para sacarle a Sandra, no es para sacarle a Quelembú. Entonces le está partiendo la base que hay uno. Ese pasa, uno me dice, es este otro, ningún problema. Entonces, ¿es este o es este? El que no puede ser con seguridad es el presidente de la Junta Municipal.
¿Cuándo van a entregar?
Ese no es Ejecutivo.
¿Cuándo van a entregar el documento?
Y yo, por mí, ayer.
Pero ahora, ¿cuándo?
Y seguramente el transcurso de esta semana, hacia fin de semana.
La sensación que me queda para despedir a los compañeros de Noticias Paraguay y continuar a través de Monumental es que hoy el gobierno no sabe a quién va a entregar.
Y no sabe. ¿Y quién tiene que definir eso? ¿Quién le va a decir a María?
Es que se está cambiando el tema. Por eso hicimos la consulta, hizo la señora interventora, con el respaldo del Ejecutivo para decirle, por favor, que le diga a alguien que esto no implica reconocimiento, pero haga el favor de decir dónde se hace el corte. Y nadie dice dónde se hace el corte, y el corte se tiene que hacer en alguna
para
parte.
Para cerrar la opción de Sandra Magdalena nomás, Santi, cortito, lo que dijo el juez Mario Aguayo, por ejemplo, declaró incompetente la denuncia de los concejales.
Todavía no lo hizo.
Acá está el documento.
Ya está firmado, sí, eso.
Ya está firmado por Juan Aguayo. Entonces, Sandra deja de ser intendente. ¿Cómo le vas a llevar a alguien cuya renuncia fue aceptada? Según el juez Mario Aguayo dice,
entonces le tengo que llevar a Quelembú. Entonces es Quelembú.
Con este fallo Quelembú es el intendente.
Sandra.
Entonces es Quelembú.
Entonces es más fácil para el gobierno, porque ya decidió alguien.
Por eso te decía, es la derivación de su razonamiento.
Pero yo porque te doy el
si
dato
es Sandra,
exacto.
Está bien. Si es Sandra y Sandra dice, mire, se reunió la Junta y yo acepto la decisión de la Junta, más allá de que tenga facultades o no para hacerlo, no entro a analizar el valor de la reunión, y me dice, es este, yo no voy a recibir porque yo ya no soy intendente, es aquel. Entonces, tengo que ir junto a esa persona y decirle, firme usted. Y en ese momento van a incendiar el sistema diciendo, qué bárbaro, el Ejecutivo le está reconociendo.
A los compañeros de Noticias Paraguay, un abrazo, mañana nos reencontramos. Continuamos a través de Monumental, efectivamente, 14:57. Acaba de sacar, yo sentí, Pude sentir desde mi lugar la respiración del ministro Juan Ernesto Villamayor. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el hombre este?
Es el juez Mario Aguayo y el actuario es Patricio Martínez.
¿Se acuerdan que esta mañana, chicas, estuvimos consultando si ya había y nos dijeron en secretaría que todavía nada, que era extraoficial y qué sé yo? Bueno, ya está el documento.
Ya está, que la producción específicamente nos consiguió. Mónica ya rápidamente nos pasó. Es largo, la denuncia penal es larga, pero la resolución es corta.
Claro, pero ahora le saca el peso al gobierno paraguayo. Sí. Porque el gobierno puede decir, no, en el minuto en el que nosotros hicimos el corte, que le embuera el intendente.
Claro.
En 2 horas puede cambiar. Puede aparecer otra acción eventualmente que cambie el escenario.
Pero naturalmente es que el corte no representa reconocimiento de nada. Es sencillamente decir, acá terminó mi gestión.
Trámite administrativo.
Es nada más que eso. No guarda relación con la ley orgánica municipal, no guarda relación con la intervención. Es una ley de orden administrativo que dice, señores, hasta acá terminó lo mío y yo no tengo más nada que ver con esta administración. Y lo ilógico es dejarle al interventor, a la interventora en este caso, pegada a este conflicto, que carece de objeto.
Bueno, señores, ya tienen el título. Gobierno paraguayo entregará corte administrativa a Quelembú.
Sí. Y sí, hasta
¿así
ahora?
Es, ministro.
No.
Al final.
Porque seguro está mal eso también. ¿Te das cuenta? No.
Y tomate por lo menos un par de horas para ver cómo se asienta la polvareda. A ver,
claro, porque ahora podemos hablar de esta resolución judicial en lo civil, pero ¿qué pasa más tarde si aparece otra medida cautelar? Claro. Aparece, va a la sala de apelaciones, aparece la corte también ahí. O sea, yo espero cualquier cosa al caso.
Los diputados, ¿qué van a decir? También.
Bien, nosotros tenemos que dividir esto en qué se va a hacer dentro de la administración Ciudad del Este y qué va a pasar con la administración de Sandra Magleo. Son dos cosas distintas. Lo que vaya a pasar con la administración Sandra Magleo es un problema de la Fiscalía y de la Justicia. Lo que va a pasar administrativamente es una responsabilidad política. Es decir, qué va a suceder de acá en más. Y a mí me sorprende, en forma poco grata, la escasa capacidad y el escaso razonamiento y el exceso de fanatismo que hay para encarar esta cuestión, donde todo el mundo estira la cuerda hasta el infinito con tal de salir de algún modo beneficiado. Y el único perjudicado es el Instituto Municipal y la población de Ciudad del Este, que son los que terminan pagando el precio de esto. Y eso es inadmisible para todos.
Leo que acá alguien dice, miente Villamayor en Noticias Paraguay diciendo que la doctora Yanes dijo que siempre hubo dinero en la municipalidad. Ella no dijo eso, tampoco lo dijo Villamayor. Lo que dijo Villamayor hoy es que hoy hay dinero en la municipalidad.
Le dejó con un poco más de dinero de lo que encontró.
O con mucho más dinero.
Mucho más dinero.
Mucho más dinero.
Con mucho más dinero.
Claro, no es que encontró esa plata.
No. Que se va después de 60 días.
Pero vos te das cuenta que fácil es decir miente, colocar por delante el miente y después inventarse la nota. Por lo menos tendrían que prestarle un poquito de atención a lo que cada uno dice y no tratar de colocar en boca de uno lo que uno no dice. ¿Verdad? Pero cuesta razonar todo aquello, no hay problema en eso.
El Colorado Añetete no tiene candidato a intendente para Ciudad del Este, ni siquiera
si tenemos que ir a elecciones, sí tenemos, claro. ¿Cómo no vamos a tener? Si tenemos que ir a elecciones, sí tenemos. Pero en este escenario, no.
¿Y no era Quelembú tampoco el candidato?
No.
¿Por más que quiso?
Por más que quiso, no.
Ahora, ministro, ¿vos crees que
el clan primero sacaría? No es lo de Colorado Añetete.
Claro.
O la de, ley de Cruzada Nacional.
Bueno, pero la gente se puede cambiar de partido.
Sí, de hecho, hoy Quelembú ya dijo, me expulsaron del partido y tengo 21 años de afiliación en el Partido Colorado.
Claro, o sea. Sí. Bueno, pero todavía no le expulsaron de Cruzada.
Están ahí.
Anunciaron.
Pero
ministro, a mi consulta, ¿vos crees que el clan Zacarías no se va a dar por vencido con volver a no manejar Ciudad del Este políticamente hablando? Vos sos político, no me digas también que no tenés idea, no lees nada, porque efectivamente
yo no lo haría
muchas informaciones.
Yo no lo haría. O sea, conducir ese tema a un escenario de tanta irritación a mí no me parece saludable. Pero es mi modo de ver las cosas.
Ya hicieron el primer paso, que es lograr que acepten la renuncia de Sandra y poner a una persona de su equipo.
Pero esos son pasos para salir. no son pasos para volver.
Pero ¿cómo no sabes que, por qué dudarías vos de que vuelvan a entrar al municipio de la mano de Kelembú? Si los votos que tiene Kelembú es del sacarismo.
No, son los votos que tienen en la Junta. Mm. Esos claro. No son los votos que tienen en la calle. Mm. Por eso queríamos elecciones. Porque yo sí me siento capaz con el equipo de Añetete de ganar las elecciones. Yo sí me siento capaz de hacer eso. Pero hay gente que no se siente capaz, entonces prefiere los atajos.
¿Jugó algún partido en esta cuestión paraguayo-cubas?
Claro, si él dijo que él estuvo negociando para decidir quién era intendente y quién era presidente de la Junta Municipal. Él lo reconoció públicamente.
¿Y le madrugó Kelembú?
Claro, le madrugó Kelembú. Pero eso es un problema interno de ellos. Que Kelembú haya sido más hábil que él no es culpa nuestra. No entiendo por qué se enojan con nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Queríamos elecciones, ellos no. Ellos querían quedarse con la municipalidad, nosotros no queríamos que eso suceda.
O sea, el plan original de Payo era que se cocine en la Junta.
Sí. Sí.
Pero poner un candidato suyo como intendente.
Poner un candidato suyo como intendente y se le dio vuelta uno de sus votos. El voto esencial se le dio vuelta.
Pero poner en aquel entonces, en aquel escenario, poner un candidato de Payo implicaba tener que pactar con el Frente Guazú.
Y pactaron. Lo que pasa es que perdieron la mayoría después. Era, salieron dos votos de ese grupo y ahí perdieron la mayoría. Si hoy el grupo sacaría, para ponerle un nombre, está 7-5, es porque antes, sin estos dos votos, el otro grupo estaba 7-5. Con eso se consiguió la intervención, con ese 7-5. Y ellos suponían que iban a sostener el 7. Pero por lo visto, en el reparto de cargos, no hubo acuerdo. ¿Y qué pasó? Que el reparto de cargos, como él dice, nosotros pactamos ya cuando teníamos la certeza de que no iba a haber elecciones. ¿Y cómo? Te pregunto, ¿cómo Paraguayo-Cubas podría negociar la intendencia? Solamente aceptando la renuncia. Porque si nos vamos por la vía de la intervención, tiene que terminar con la salida de la intendenta y ahí estamos obligados a ir a elecciones. Entonces ellos mismos iban a decir, ahora aceptamos la renuncia y hay que terminar la intervención.
Ministro, por último, brevemente, porque tenés que irte vos y nosotros tenemos que ir al informativo también. En este caso en particular, ya el gobierno paraguayo puso a conocimiento de la fiscalía y remitió a la cancha de Sandra Quiñones todos los antecedentes respecto al caso de la intervención del municipio de Ciudad del Este.
El documento de la intervención, sí. El documento de la intervención, tal cual fue recibido. El documento de la intervención. Porque la gente dice, a ver, veamos. ¿Hay contenido en ese documento que puede ameritar una investigación? Sí, claro que hay contenido. Se está hablando de un volumen importante de cosas. Muy bien. Pues allá vaya y investigue usted. Si considera que hay mérito, es responsabilidad de la fiscalía.
O sea, ya tiene el Ministerio Público.
El Ministerio Público tiene en su poder el documento. Y la Comisión Permanente del Congreso también. Entonces, lo que yo no puedo entender es que me diga, el Ejecutivo está evadiendo responsabilidades. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer?
Ministro, gracias por acompañarnos.
Por favor.